Y le estoy dando la bienvenida en estudios al secretario general de ADEOM, Facundo Cladera. ¿Cómo anda?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bueno, bien, bien. ¿Cómo arrancó el año?
Bien, bien.
¿Será mejor que el año pasado?
Esperemos que sí. Esperemos que sí. Nosotros siempre tenemos la esperanza de que las cosas van a mejorar y todo va. Y cada año viene con un pan abajo el brazo, pero capaz que nos quedamos con la esperanza nomás.
Cladera, ¿cómo fue la relación entre las autoridades de la Intendencia y los trabajadores en el año que terminó?
El año pasado fue un año bastante complicado. El balance es que fue un año con muchísima actividad, con muchos conflictos, porque en realidad nosotros habíamos terminado el año con un cierre de presupuesto, pero no habíamos llegado a ningún acuerdo. En la espera de que, bueno, el objetivo era con la finalización del presupuesto 2015 que pudiéramos llevar a un acuerdo salarial, situación que no se llegó y terminamos haciendo una asamblea general el día 4 de enero, que fue bastante nutrida. Y bueno, esto inició toda una serie de movilizaciones hasta que en junio se firma el convenio y con la firma del convenio a mitad de año se suponía de alguna manera que la situación se iba a tranquilizar y que íbamos a poder abordar otras temáticas.
Claro. Y es lo que suponía también la población de Montevideo. Se firmó el convenio, se firmó la paz, fumaron la pipa de la paz, todo tranquilo.
Sí, con poco fuego, pero en realidad lo que sucedió fue que, bueno, a los 2-3 meses la Intendencia alarga esta innovación del tema de gestión de contribuyente, que tenía que ver con una reducción importante en los saberes de los compañeros de gestión de contribuyentes. Y bueno, y ahí iniciamos nuevamente con otro conflicto y se empezaron a generar, bueno, seguimos con mantenimiento de limpieza. O sea, se dieron ciertas situaciones que algunas se venían discutiendo, como por ejemplo el mantenimiento de limpieza, se venían discutiendo desde hacía un par de años, ya teníamos documentos firmados y que estábamos en la ejecución de esos acuerdos, que no fueron reconocidos, que bueno, después, fruto de ciertas movilizaciones y negociaciones, terminamos llegando a un acuerdo. Con gestión del contribuyente fuimos al Ministerio de Trabajo y ahí, bueno, fue que ocupamos gestión de contribuyente, una ocupación de varios días. Y en el medio viajamos a San Salvador, a La Clate, donde estamos participando con la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado. Y hemos tenido una serie de conflictos con la Intendencia y, bueno, y esto que sucedió a fin de año con limpieza, que en realidad era un conflicto que nosotros no esperábamos, que se disparó debido a ciertas situaciones que se dieron de cambios de horario en la unidad de contenedores y que finalmente se continuó con una discusión que se venía llevando, una falta de discusión, porque no habíamos tenido negociación en limpieza desde agosto, que fue cuando presentamos la plataforma de limpieza, y bueno, llevó a esto que tuvimos a fin de año, que con el corte, con la definición de cortar las horas extras por una semana, hasta se hablaba de aplicarnos la esencialidad.
Claro, es decir que hubo en parte responsabilidad de los funcionarios municipales en ese atraso en la recolección de basura.
Lo que pasa es que en realidad la responsabilidad es de la Intendencia, claramente por una situación que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es la falta de insumos. Obviamente que había una situación conflictiva debido a la discusión de la plataforma, una plataforma que en su gran mayoría tiene que ver con temas de infraestructura y de gestión de limpieza, y que en realidad no se tomaron medidas de paralización, entre otras cosas, pensando en tratar de ir paso a paso. Y bueno, la primera medida que se tomó fue el corte de horas extras. Y esto en realidad generó una situación por el debilitamiento que ya tiene limpieza, que nosotros esperamos que se fortalezca, que además nos tiene preocupado el hecho de que se sigan retirando servicios. Limpieza no es solamente el levanta contenedor. Limpieza se levanta con tenedores, es la limpieza de ferias, es el levante de servicios especiales, que es lo que a la Intendencia le reporta dinero, los servicios especiales son los negocios que que tiran la basura, no la pueden tirar como residuo domiciliario, tienen que pagar servicios especiales. Esos servicios especiales se cobran, la intendencia los cobra. Tiene un canon que es según la cantidad de contenedores que se levantan, los contenedores especiales. Es un servicio que la intendencia brinda y que cobra, y que bueno, ahora se los está pasando prácticamente todos a privados, y con la poca gente que hay se está reforzando contenedores, que nosotros pensamos que era una situación que se iba a dar mientras, pero que está hoy ya hace un tiempo que se viene dando y que está terminando siendo algo bastante corriente, y que a nosotros nos preocupa porque vemos de alguna manera que el servicio de limpieza está decayendo, y cuando decaen los servicios públicos generalmente se tienden a privatizar.
¿Y faltan contenedores?
Nosotros la información que tenemos, se había hecho una primera compra de contenedores en abril del año pasado para sustituir los contenedores que estaban detonados, contenedores que están hechos bolsa, que de hecho no se pueden lavar, por ejemplo, porque los pisos se desfondarían. Esos contenedores se iban a modificar y se compraron 3.000 contenedores para cambiarlos, y se tomó la definición política de agrandar la zona de contenedores, situación que nosotros creemos que es la madre del borrego en realidad.
¿Por qué?
Porque habían 9.000 contenedores para la cantidad de camiones que existían, que ya eran pocos, y se aumentó en un 30% la cantidad de contenedores con los mismos camiones. Obviamente la flota de contenedores, de camiones de contenedores, se terminó de reventar. Al no tener prevista la compra de camiones, se llevó a esta situación, en esa definición política que se dio en la administración de Ana Olivera. Ahora, lo que nos informó Campal cuando era director de limpieza, y que Caputi ahora lo mantuvo como un hecho, es que se compraron no sé cuántos contenedores más para sustituir los que están los que están en peor estado, que tienen problemas que ya son prácticamente irrecuperables. Modificando esos contenedores, nosotros entendemos que la situación va a mejorar desde el punto de vista de que hay contenedores que directamente la gente ya no quiere ni tocarlos. Y la verdad, están entre que están medios incendiados, algunos están muy sucios porque nunca se llegaron a lavar.
Se vandaliza mucho los contenedores, ¿no?
Sí, hay una vandalización importante, pero en realidad el estado de los contenedores tiene que ver con un desgaste muy grande. Son contenedores que hace muchísimos años que están en la calle, que nunca se lavaron porque los camiones lavadores prácticamente nunca trabajaron. Y que evidentemente tiene un desgaste muy grande.
Eso es notorio, porque uno va a otras ciudades que tienen sistema de contenedores, están todos limpitos.
Uno come arriba de contenedores
en algunos casos. Acá uno no quiere ni acercarse. ¿No? Cladera, usted decía que detrás de todo esto hay cierta intención, o por lo menos ADEON percibe una intención privatizadora. Sin embargo, la intendencia, esta administración, compró camiones recolectores, 20 camiones recolectores. ¿Ya llegaron 4 o 5 de estos camiones, creo?
La información que tenemos es que llegaron 4. Porque hubo un quinto que tuvo un problema que tuvo que ver con algo de la aduana, que no sabemos si terminó llegando, pero 4 seguro.
Claro. Bueno, cuando cuente con todas estas unidades nuevas, la intendencia va a hacer un nuevo diseño de los circuitos, va a cambiar los días en que los camiones recolectores pasen por los diferentes barrios. ¿Cree que esto realmente va a mejorar el servicio de limpieza?
Y yo espero que sí. De cualquier manera, el tema es que la limpieza tiene que ver con muchas cosas, no solamente con los camiones levanta contenedores. Porque además, de hecho, si hoy vinieran todos los camiones levanta contenedores, no alcanza la gente para manejarlos. Porque se ha ido mucha gente a lo largo de este año y medio, 2 años, se ha ido gente porque ha renunciado, se ha ido gente porque se ha jubilado, y han ingresado pocos trabajadores. Entonces, en la ecuación, hoy en día, si hoy vinieran los 15 camiones, ahora van a entrar 19 peones, que ya entró la resolución, y creo que van a entrar unos 3 o 4 choferes para limpieza, pero en realidad, en el momento en que venga toda la flota, nosotros suponemos que va a ingresar gente para poder manejarlo, sería un absurdo tener los camiones y no tener la gente. Pero la limpieza no es solamente el contenedor. O sea, hay todo un circuito que está detrás de los contenedores, que tiene que ver con la zona limpia, que hoy en día la están haciendo prácticamente todas empresas privadas y ONGs, prácticamente en la mayoría de los sectores. Están los demás servicios que presta limpieza, y en realidad las regiones, porque hoy está Contenedores, que está en Buceo, Pero las regiones, que son la región este, la región oeste, que son las que se encargan de todos estos circuitos, también tienen problemas de flota, que no se han comprado los camiones recolectores traseros, que son los que hacen esa tarea. Y nosotros lo que nos preocupa, y justamente ahora acordamos en el Ministerio una comisión para abordar toda la temática de limpieza, nos preocupa todo el circuito de limpieza, y que tiene que ver también con una campaña de difusión hacia la población, de lo que es el sistema de la recolección. Tiene que estar reforzado con información, porque los compañeros, en realidad, por ejemplo, estuvo circulando en las redes sociales un video de un levanta contenedor que levantaba el contenedor y seguía de largo y la basura quedaba alrededor. Pero esas son las directivas que nosotros tenemos.
¿Cómo que son las directivas?
Sí, por supuesto.
¿Cómo van a ser esas las directivas?
Sí, porque el levanta contenedor, y eso es lo que nos, al existir pocos camiones, los contenedores solamente los levanta contenedores. Si los compañeros que están trabajando en los levanta contenedores levantaran toda la basura que está alrededor del contenedor y el contenedor, un camión levanta contenedor levantaría muchísimo menos contenedores de los que levanta. Por eso hay dos circuitos, quien levanta la basura alrededor y quien levanta el contenedor. Si estuvieran todos los camiones que funcionando, que no son 20, tendrían que ser, son 25 o 26 circuitos en total. O sea que tendrían que haber 26 camiones en forma operativa permanentemente. Para que hayan 26 camiones operativos permanentemente, tienen que haber 30 funcionando. Porque si no estarían, si están trabajando siempre los mismos camiones, donde un camión se rompa o tenga algún problema, que muchas veces se rompen porque el problema es la máquina, que es hidráulica, no tanto el camión sino la máquina, pero también los camiones tienen problemas con los radiadores, recalientan, no están paseando a la Reina de Carnaval por 18 de julio, o sea, están trabajando en la usina. Claro.
¿Y los tratan bien a los camiones, los funcionarios? ¿O los castigan?
Los camiones, el castigo que tienen es que hacen dos viajes por turno levantando cerca de... En momentos óptimos, o sea, cuando no están detonando de basura, están levantando cerca de 100 contenedores por turno. O sea que estamos hablando de que hay un trabajo permanente de los camiones. Los compañeros los manejan como lo manejan todos los choferes de camiones. O sea, no, yo no tengo información.
No son descuidados, dice usted.
Y en realidad, si fueran descuidados los compañeros, yo creo que esos camiones serían bolsa mucho más rápido. Con el palo que tienen, se harían bolsa bastante más rápido de lo que se hacen. Ahora, tampoco puedo, o sea, no tengo información de que sea lo contrario. Y en realidad estamos hablando de camiones que trabajan 7 horas en forma permanente en 3 turnos, o sea, 3 turnos de 7 horas, y que no paran nunca. Entonces, si los trataran mal, creo que tendríamos un problema mucho más serio del que se tiene. Estamos hablando de camiones que tienen 3-4 años. Habría que ver qué kilometraje tienen y cuántas horas de uso tienen. Y bueno, y ahí capaz que se puede determinar. Yo creo que no se rompen los camiones por cómo se maneja.
¿Y el mantenimiento de los camiones?
Bueno, ese es el otro problema. Los camiones no tienen tiempo de mantenimiento. En el plan inicial, el turno de la tarde era un turno en el cual se hacía el mantenimiento de los camiones. Y no había recolección en el turno de la tarde. Hoy el turno de la tarde es un turno más. Entonces, los camiones trabajan el turno de la mañana, turno de la tarde, el turno de la noche, y reenganchan el turno de la mañana. Los tiempos que tienen para hacer mantenimiento son muy pocos. Y hoy, en el buceo, hay 2 mecánicos. Un electricista, y evidentemente no es como otros talleres donde uno entra al camión, se le hace el mantenimiento, sale y se hace lo que se puede, el camión se lo deja operativo para que salga a la calle, porque tienen que estar todos los camiones operativos, porque hay pocos. Y eso hace que la flota se desgaste. De hecho, cuando vinieron los 4 camiones y se plantearon la existencia de 3 turnos, fuimos uno de los que dijimos, pero está bien, la prioridad es levantar la basura, pero estos 4 camiones que entraron los van a hacer pelota en menos de un año.
¿Y fue lo que pasó?
Bueno, los camiones nuevos empezaron a recalentar. Las explicaciones que nos dieron en mantenimiento también tenían que ver con el diseño, que son camiones que no están diseñados para trabajar en las condiciones en las que está trabajando, que tienen un tema con los intercoolers y con los radiadores de frío, que se tapan muy rápidamente con la mugre, y eso hace que recalienten. Obviamente, lo que habría que hacer, que en algunas situaciones se hace, lo que pasa es que los tiempos de mantenimiento no son muchos, habría que sacar el radiador, limpiarlo desde atrás con una sopladora de presión para sacarle toda la mugre, porque además estamos hablando de reitero, de camiones que están trabajando en condiciones. La usina, por ejemplo, que se le hizo una pista, en realidad no se terminó y muchas veces tiene que ingresar por algunas partes donde la situación está bastante complicada. Y bueno, eso hace que los camiones se dañen más rápidamente. O sea, no hay. Por eso digo que lo de la limpieza la limpieza es algo que se tiene que estudiar desde que el vecino tira la basura hasta que llega a la disposición final. Todo el circuito. Inclusive, explicar a la población, porque parece menor, pero los compañeros de recolección están sufriendo agresiones en la calle, situaciones que no pasaba antes. Y no creo que tenga que ver con algún paro que hacemos. Tiene que ver con el hecho de que la gente no sabe cómo funciona y evidentemente se la agarra con el compañero y el compañero tiene órdenes. Como tú decías, que te resultaba... ¿cómo es? Te resultaba curioso el hecho de que tuvieran la orden de levantar los contenedores y no levantar la basura alrededor. Bueno, es la orden que hay, que tiene una explicación, que capaz que se la podría preguntar al director de limpieza o tengo entendido que tiene un invitado ahora luego de...
Sí, señor, el secretario general de la Intendencia, bueno, Fernando Núñez.
Es una pregunta que se la puede hacer al secretario general de la Intendencia. ¿Por qué los compañeros tienen la orden de solamente levantar el levantacontenedor sin importar la basura que tenga alrededor? El problema es que si eso no se lo explican a la población, obviamente el vecino la agarra con el recolector y dice, no me vas a dejar la basura esta. Que les grita y hay gente que les tira piedras y hay alguno que ha salido con revólver y le han pegado algún balazo al camión. Sí, de hecho el otro día...
¿Cuándo pasó esto?
Y el año pasado, el otro, que tuvo repercusión mediática, le pegaron dos balazos a parabrisas de un camión que no le pegaron al compañero por esas cosas de la vida. Que los han amenazado con revólver. La semana pasada, a dos compañeros de la usina 3, los amenazaron con revólver en la calle. O sea, estamos hablando de que compañeros que trabajan en la recolección de residuos están siendo agredidos en la calle y en muchos casos... con armas de fuego. Entonces estamos realmente en una situación que no, y no fue para robar. Una de las situaciones tuvo que ver, y otra de las, uno de los problemas que tuvo que ver con eso, con el hecho de que el vecino dijo, me levantás la basura acá o te quemo, con esas palabras.
¿Y qué hicieron ante esto? ¿Los denunciaron?
Se hizo la denuncia en la comisaría, se hizo la denuncia inmediatamente en la comisaría, y varias denuncias de compañeros de recolección por agresiones y por robos. Pero bueno, el tema de los robos es un tema que en realidad afecta a todo el mundo, entonces no vamos solamente a centrarnos en... Pero sí, se están robando también, hay algunas zonas donde, bueno, se han tenido que cambiar los recorridos de la noche para la mañana debido a esa situación. Pero en este caso en particular estamos hablando de agresiones que reciben los compañeros de limpieza, que tiene que ver también con la imagen que se está generando del recolector.
Una imagen muy particular esta que usted describe, que se acompaña, por ejemplo, de otras postales que vimos cuando la esencialidad y salieron soldados del ejército a levantar basura, que había gente que los aplaudía.
Antes, en realidad lo de los soldados fue en la esencialidad el año pasado también, donde nosotros no habíamos tomado ninguna medida de paro, limpieza no paró. El año pasado, que fue en pleno conflicto por salario, se tomó la definición de que limpieza no parara. Igual se nos responsabilizó a nosotros, se responsabilizó al sindicato por la situación que existía. Se llamaron a los militares a levantar la basura. Y bueno, en realidad lo que nosotros también le dijimos al intendente es que no queríamos esa postal este fin de año. Lamentablemente, muchas veces los conflictos se generan por situaciones que se busca que el sindicato reaccione. Casualmente se busca que el sindicato reaccione en momentos en que hay una debilidad de parte de la intendencia para prestar ciertos servicios. Y nosotros muchas veces entendemos o sentimos que los conflictos se generan desde la propia intendencia, porque justo se dan ciertas situaciones que uno no espera en momentos de crisis. Y en momentos de crisis donde... Obviamente, un sindicato planifica muchas cosas, la mayoría de los sindicatos generan, o cuando tienen conflictos por temas salariales o por temas reivindicativos, no lo hacen en cualquier momento. Inclusive hasta yo llegué a escuchar que el conflicto de la limpieza a fin de año era porque era la zafra, que cosa que no es así. El conflicto este que se dio a fin de año tenía que ver con la plataforma de limpieza, ciertamente, pero tenía que ver con una situación que se dio puntual en buceo, que fue una provocación. De parte del director de la región este, fue una provocación. Que podemos pensar que fue una situación que se dio en ese lugar en forma aislada, pero que también entendemos que se dio la casualidad de que se venía a fin de año, de que no se sabía cómo se iba a cumplir con la recolección, y bueno, se generó este conflicto, y nosotros habíamos hecho creo que un paro de 3 horas y ya se estaba diciendo que habían quedado 6.000 contenedores en la calle por ese paro. Entonces, claro, también eso
pero
tiene
siempre
que ver.
Limpieza.
Lo que pasa es que limpieza es bastante sensible, ¿no? Y eso también es un tema que nosotros... es tan sensible que hay algunas reivindicaciones de limpieza que llevan años sin reclamarse porque justamente cada paro en limpieza impacta en forma muy fuerte en la población. Y bueno, y de alguna manera lo que se trata es de resolver los temas sin tener que tomar medidas de paralización. El tema es que muchas veces si uno no toma medidas de paralización, básicamente no se le da ninguna pelota. Entonces llega un momento que los trabajadores de limpieza, como cualquier trabajador, como tiene derecho cualquier trabajador sindicalizado a tomar medidas, las toma. Obviamente sí, que son medidas poco simpáticas.
Eso está fuera de discusión, pero son poco simpáticas porque afectan o toman de rehén a la población.
Sí,
¿no?
Sí, es que en realidad los servicios básicos, como el transporte, como la limpieza, como la electricidad, que en este caso no se da en UTE, pero yo recuerdo que muchas veces cuando, bueno, muchas veces no, en la época, antes de la época de la dictadura, en la época de la dictadura, cuando hubo una, se afectaban servicios como la luz y el gas, cuando se tomaban medidas de paralización, obviamente no son simpáticas. Y de hecho, con respecto a los supermercados, que los compañeros de Fuesis estuvieron sumamente comprometidos, compañeros que están cobrando realmente 5 mangos y son muy maltratados, parecía todo simpático hasta que empezaron a parar los supermercados y la gente se entró a enfrentar con los trabajadores. Entonces, lo que estamos viendo es que hay muy poca tolerancia con respecto a las medidas y la mayor...
Y lo pasa que la gente paga sus impuestos, paga todo, después quiere servicio.
Claro, pero en realidad se tiene que entender también, porque la mayoría de la población de Montevideo está compuesta por trabajadores que tienen problemas en sus sectores de trabajo, que tienen problemas salariales, que tienen temas reivindicativos, y que obviamente cada uno de estos trabajadores tiene el derecho a reclamar. Obviamente hay servicios que son más sensibles que otros, quizás hay otros que son más notorios, hay algunos que tienen un impacto mayor en el dueño de los medios de producción, y entonces cuando se afecta al dueño al que gana dinero con lo que se produce y no tanto a la población, entonces quizás son medidas que tienen mayor impacto hacia el responsable de esa situación. Y después hay servicios que cuando se paran realmente se afecta más a la población que al que puede resolver la situación para que esos conflictos no se den.
Ese es el tema. Facundo Cladera, secretario general de ADEOM, gracias por acompañarnos esta
Muchas
mañana.
Gracias a ustedes.